From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The Senate has approved a $410 billion.
El Senado aprobó un proyecto de ley integral de gastos por valor de $410 mil millones para financiar al gobierno federal durante buena parte de este año. La votación se produjo después de que el Departamento del Tesoro asegurara a los partidarios del embargo de Estados Unidos a Cuba que las nuevas disposiciones del proyecto no representarían prácticamente ningún cambio para la actual política. El proyecto de ley fue demorado la semana pasada en medio de críticas a varias disposiciones que relajaban las restricciones al comercio y los viajes con Cuba. Pero en una carta enviada por legisladores que se oponen a suavizar el embargo, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dijo que las disposiciones se harán cumplir en sentido estricto. Mientras la administración Obama promocionaba las restricciones continuadas, un grupo de ministros de defensa sudamericanos hicieron un llamado para poner fin al embargo. Los 12 ministros se reunieron en un encuentro de la UNASUR, Unión de Naciones de América del Sur, organización que nuclea a 12 países. José Vallardi, ministro de Defensa uruguayo, declaró:
hoy no refleja absolutamente ningún problema de seguridad para los Estados Unidos, y la política de Estados Unidos respecto a Cuba está más determinada por el lobby de presión interno cubano-norteamericano que por lo que sea el análisis frío de la realidad.
Among the measures in this week's omnibus spending bill.
Entre las medidas contempladas en el proyecto de ley integral de gastos de esta semana se encuentra una disposición que revierte la prohibición de la administración Bush de financiar el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El financiamiento cesó en 2002 cuando se reinstauró la ley Mordaza, que limitaba el dinero para organizaciones que asesoraban en materia de abortos, los practicaban o abogaban en su favor. Con la sanción que el presidente Obama dio al proyecto de ley de gastos el jueves, Estados Unidos podrá proporcionar $50 millones al fondo. Toraya Obeid, directora del Fondo de Población de las Naciones Unidas, saludó la nueva actitud de Estados Unidos. Toraya Obeid afirmó:
"We warmly applaud this action by President Obama."
Aplaudimos calurosamente esta acción del presidente Obama. Este apoyo es muy, muy necesario. Contribuirá con el esfuerzo permanente de UNFPA para ayudar a los gobiernos a reducir la mortalidad y aumentar la salud materna, a prevenir el VIH-Sida. Sin dudas, este financiamiento fomentará la salud y los derechos de las mujeres en todos los países del mundo. Estamos muy contentos de recibir este dinero.
The spending bill also includes a provision that'll move.
La ley de gastos también incluye una disposición que llevará a la prohibición de bombas de racimo por parte de Estados Unidos. De acuerdo con las nuevas normas, las armas militares estadounidenses deben tener un margen de error de autodestrucción menor al 1%, una pauta que pocas bombas de racimo pueden alcanzar.
En otras noticias,
the Obama administration says the last Congress.
La administración Obama afirma que solicitará al Congreso una asignación de fondos de $100 mil millones destinados al Fondo Monetario Internacional para que éste asista a los países en dificultades que han sido golpeados por la crisis económica. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, afirmó que los países más pobres necesitan ayuda para revertir el declive económico. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, expresó:
es momento de movernos en conjunto y empezar a actuar para implementar un marco más sólido de reformas. Se ha trabajado mucho y bien, pero ahora necesitamos unirnos para estar juntos trabajando en la economía mundial. Todo lo que hagamos en Estados Unidos será más eficaz si el mundo se mueve con nosotros.
It's unclear what kind of conditions.
No están claras las condiciones que tendrán que enfrentar los países que acepten la nueva ayuda del FMI. El presidente Obama dijo que Geithner presionará para lograr mayores contribuciones internacionales en una próxima cumbre de ministros de finanzas del G20. El presidente Obama dijo:
we've got two goals in the G20.
Tenemos dos metas en el G20. La primera es asegurarnos de que haya una acción concertada en todo el mundo para poner en marcha la economía. La segunda meta es asegurarnos de que estamos avanzando en un plan de reformas normativas que garanticen que no volvamos a ver el mismo tipo de riesgos sistémicos y la posibilidad de una crisis de este tipo.
El Banco Mundial advirtió el domingo que el mundo está sumido en la primera recesión global desde la Segunda Guerra Mundial, ya que la crisis económica está abarcando países en desarrollo que alguna vez estuvieron en auge y enfrentándolos con déficits financieros masivos que podrían retrasar varios años el ritmo de reducción de la pobreza. El Washington Post informa que el banco también advirtió que el costo de ayudar a los países más pobres en crisis superaría los recursos financieros actuales de los prestamistas multilaterales. El Banco Mundial predice que la economía mundial sufrirá este año una reducción por primera vez desde la década de 1940. Se pronostica que este año la crisis económica empujará a 46 millones de personas a la pobreza. Mientras tanto, un nuevo informe del gobierno afirma que las familias estadounidenses perdieron una cifra récord de su patrimonio el año pasado. Según la Reserva Federal, en 2008 perdieron en forma acumulada un 18% de su riqueza. Las pérdidas ascienden a 11 billones de dólares, lo que equivale a la suma de la producción anual de Alemania, Japón y el Reino Unido. A medida que las pérdidas se acumulan, la deuda también se dispara. Las deudas hipotecarias y de tarjetas de crédito equivalen a 13 billones de dólares, o el 123% del ingreso neto. En 1995, la deuda representó el 83% del ingreso. En otras noticias económicas, la tasa de desempleo del país alcanzó un 8.1%, la más alta desde 1983. Los empleadores eliminaron 651 mil puestos de trabajo en febrero. Durante los últimos 14 meses se perdieron 4.4 millones de empleos. En un discurso pronunciado el viernes en Columbus, Ohio, el presidente Obama calificó como increíble la cifra de puestos de trabajo perdidos. El presidente Obama dijo:
no es necesario decirle a la gente de este estado lo que significan las estadísticas como esta, porque muchos de ustedes han estado viendo cómo desaparecían los empleos mucho antes de que se golpeara la recesión. Y no necesito decirle a esta clase que se recibe cómo es saber que su empleo es el próximo, porque hasta hace unas pocas semanas ese era precisamente el futuro que esta clase enfrentaba, un futuro que millones de estadounidenses están enfrentando en este mismo momento. Bueno, este no es un futuro que me parezca aceptable para Estados Unidos de América.
La cantidad de estadounidenses que reciben bonos de alimentación alcanzó una cifra récord de 31.8 millones en febrero, un aumento de 700 mil personas desde enero. Las solicitudes de bonos de alimentación aumentaron el mes pasado en 47 estados. La demanda también alcanzó niveles sin precedentes en los comedores comunitarios. Vicky Escara, directora ejecutiva de la organización de beneficencia Feeding America, declaró: nuestros donantes aumentaron sus contribuciones de manera muy generosa, pero la realidad es que no veíamos una crisis como esta desde la Gran Depresión, y entonces estamos en medio de una verdadera crisis para el estadounidense medio. Cifras recientemente publicadas muestran que la cantidad de viviendas amenazadas por la posibilidad de ejecución hipotecaria se elevó a 30% en febrero con respecto al mismo periodo del año pasado. Según Realty Track, cerca de 291.000 hogares recibieron al menos un aviso de ejecución el mes pasado, lo que significa un aumento del 6% desde enero. En Washington, D.C., un ómnibus en el que viajan los propietarios que afrontaron juicios hipotecarios hizo una parada final el martes tras recorrer todo el país. El Recovery Express, expreso de la recuperación, recogió a pasajeros que perdieron sus hogares en 8 ciudades del país. Edith Adachi viajó desde Chicago. Edith Adachi dijo:
my home is gone. I'm never gonna get the home back again.
Perdí mi hogar. Nunca voy a recuperar esa casa. Pero hay muchos de ustedes que tienen un hogar y no están afrontando juicios hipotecarios y podemos hacer algo al respecto. Y estoy aquí para representar a todas esas personas. El Recovery Express fue organizado por el grupo Personas que Mejoran las Comunidades mediante la organización PICO, por su sigla en inglés. Los organizadores están exigiendo que se reforme la ley de quiebras para que los propietarios en dificultades puedan acudir a un tribunal de quiebras si los bancos se niegan a negociar con ellos.
En Irak, el ejército anunció que en el correr de los próximos 6 meses, 12.000 soldados abandonarán el país. En la actualidad, hay más de 135.000 efectivos estadounidenses en ese país. El domingo, 28 personas murieron en Bagdad cuando un terrorista suicida que viajaba en una motocicleta hizo explotar una bomba cerca de la principal academia de policía de la ciudad. 57 personas resultaron heridas. El periodista iraquí que arrojó sus zapatos al presidente Bush fue condenado a 3 años de prisión. Munchader al-Saidi, periodista de la cadena de televisión Al-Baghdadiya, concitó la atención internacional cuando lanzó sus zapatos a Bush durante una conferencia de prensa en diciembre. Saidi fue condenado por agredir a un líder extranjero. Su abogado y la familia afirman que los guardias de la prisión han cometido abusos contra Saidi desde que este fuera encarcelado. En el día de hoy, el hermano de Saidi, Uday al-Saidi, rechazó el veredicto. Uday al-Saidi dijo:
"Nos informaron del veredicto cuando ingresamos al tribunal. Desgraciadamente, el tribunal está politizado".
Periodista:
"Van a apelar la sentencia".
Uday al-Saidi:
"Ya la apelamos, pero la sentencia se pronunció antes de iniciar la sesión. La justicia iraquí no es independiente ni honesta, y rechazo a quienes afirman lo contrario. La justicia iraquí no es independiente y está politizada. Este tribunal se conformó en función de las decisiones de Paul Bremer, y el veredicto del tribunal se emitió según las decisiones de Bush".
En otras noticias de Irak, 2 altos funcionarios del régimen de Saddam Hussein fueron sentenciados a 15 años de prisión. El exministro de Relaciones Exteriores, Tariq Aziz, y el asesor presidencial, Ali Hassan al-Majid, fueron condenados por crímenes contra la humanidad por su supuesto papel en el asesinato de 42 comerciantes en 1992. Aziz, que domina el inglés, era conocido como la cara internacional del gobierno de Hussein antes de la invasión estadounidense. Existe la creencia generalizada de que ejerció poca influencia en el gobierno de Hussein. En otras noticias de Medio Oriente, este fin de semana 2 altos funcionarios de la diplomacia estadounidense se reunieron en Damasco con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria. Las conversaciones señalaron la primera visita de alto nivel que diplomáticos estadounidenses de alto rango realizan a Siria en 4 años. Mientras tanto, el gobierno británico anunció que accedió a iniciar conversaciones con Hezbollah en el Líbano. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico afirmó que el gobierno autorizaría contactos cuidadosos seleccionados con el ala política de Hezbollah. Analistas de la inteligencia estadounidense llegaron a la conclusión de que Irán carece del material suficiente para elaborar armas nucleares y de que no ha determinado aún si quiere intentar fabricarlas. En oportunidad de testificar en el Congreso el martes, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Teniente General Michael Maples, fue interrogado por el senador republicano John McCain. Senador John McCain:
"General Maples, ¿usted cree que Irán tiene intenciones de desarrollar armas nucleares?"
Teniente General Michael Maples:
"Pienso que esa posibilidad está en pie, pero no creo que hayan tomado aún la decisión".
En Israel y los territorios ocupados, una familia palestina que perdió 29 familiares en el ataque israelí a Gaza presentó una demanda por $200 millones contra el gobierno israelí. La terrible experiencia de la familia Samouni concitó la atención internacional luego de que trascendiera que las fuerzas israelíes bombardearon sus hogares y luego impidieron el paso de la asistencia médica. Además de los 29 fallecidos, otros 45 familiares resultaron heridos, niños en su mayor parte. Naegla Samouni, integrante de la familia, describió la experiencia que padecieron. Naegla Samouni dijo:
"Mi suegra y mi cuñada murieron, y su hija y 2 personas más. Casi toda mi familia murió en la casa en la que estoy parada ahora. Por supuesto que vamos a presentar una demanda contra ellos".
Los sobrevivientes de la familia Samouni viven ahora en los escombros de sus hogares destruidos. En otras noticias de Gaza, el gobierno de Hamas criticó los recientes ataques con cohetes en localidades israelíes cercanas.
En una declaración, Hamás dijo que los cohetes no habían sido disparados por combatientes de su resistencia y prometió hallar a los culpables. El gobierno israelí dijo que los ataques con cohetes palestinos eran la razón por la que atacaba Gaza, a pesar de que fue Israel el que rompió el cese del fuego con un ataque letal el 4 de noviembre. Esta noticia surge mientras un destacado grupo de derechos humanos palestino aumentó oficialmente el número de palestinos que murieron en el ataque a Gaza. El Centro Palestino para los Derechos Humanos dice que 1.434 palestinos fueron asesinados. La cifra manejada anteriormente era de 1.300 palestinos muertos. Este centro dice que 960 de las víctimas eran civiles. Mientras tanto, un grupo israelí de defensa de los derechos humanos presentó una impugnación en un tribunal supremo para impedir que Israel realice excavaciones en los territorios ocupados de Cisjordania. El grupo Yes Din sostiene que las excavaciones llevadas a cabo por Israel en Cisjordania equivalen a un robo de los recursos palestinos. Michael Sfar, abogado de Yes Din, dijo que Israel está violando el derecho internacional. Michael Sfar declaró:
Natural resources that are digged out of the earth.
Los recursos naturales que son extraídos de la tierra en Cisjordania son transferidos a Israel para beneficio del mercado de la construcción israelí. Por supuesto que esto es un emprendimiento ilegal que viola los principios fundamentales del derecho internacional y las leyes de la ocupación de guerra. También es inmoral porque literalmente nos estamos tragando los pedazos de tierra de Cisjordania que pertenecen a su pueblo y a su futuro desarrollo.
According to the group Yesh Din, 75%
Según Yes Din, el 75% de los recursos extraídos por empresas israelíes en Cisjordania son transferidos a Israel. Parte de la grava restante se está utilizando para construir nuevos asentamientos israelíes que dividen aún más el territorio palestino. Un convoy británico con ayuda para los palestinos llegó a Gaza el lunes. Este convoy partió de Londres el mes pasado y pasó por al menos 7 países de Europa y el norte de África. Entre los miembros del convoy Viva Palestina se encontraba el parlamentario británico George Galloway. George Galloway dijo:
Hemos traído muchos vehículos con nosotros, muchos equipos, muchos medicamentos, todo lo que pudimos transportar, y se lo entregaremos a Ismail Haniyeh, el primer ministro electo de Palestina.
Estados Unidos volvió a quejarse ante Israel por el bloqueo de la ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza. La agencia del Departamento de Estado, USAID, afirma que Israel ha impedido el ingreso de suministros como mermelada, dentífrico y papel higiénico. El jueves, Israel rechazó un envío de atún, carne enlatada, pañales, toallitas húmedas, gasas estériles, mantas, velas y linternas.
Mientras tanto,
la administración Obama anunció que retirará la totalidad de los 900 millones de dólares de ayuda prometidos si el gobierno de unidad palestino pendiente de formación no reconoce el derecho a existir de Israel. Según se informa, la advertencia fue realizada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, al presidente palestino, Mahmoud Abbas, la semana pasada. Clinton informó a Abbas que el Congreso de Estados Unidos no aprobará la ayuda palestina a menos que su gobierno renuncie a la violencia. No se han impuesto condiciones de este tipo a Israel. El gobierno israelí se niega a renunciar a la violencia y nunca reconoció el derecho de Palestina a existir. Los palestinos también criticaron la exigencia de que reconozcan el derecho a existir de Israel porque los obliga a ir más allá de reconocer a Israel dentro de fronteras seguras, pero de hecho afirma la legitimidad de su despojo y ocupación continuada.
Vice President Joe Biden was in Brussels Tuesday.
El vicepresidente Joe Biden estuvo en Bruselas el martes con el propósito de hacer un nuevo llamado para lograr el respaldo internacional a la ocupación de Afganistán liderada por Estados Unidos. En una reunión de la OTAN, Biden defendió la intensificación de la guerra afgana por parte de la administración Obama. El vicepresidente Joe Biden dijo:
I know the people of Europe.
Sé que el pueblo europeo, al igual que el pueblo de mi país, está cansado de la guerra y de esta guerra. Pero muchos de nuestros ciudadanos, aquí en Europa y en mi país, cuestionan la necesidad de enviar tropas y recursos económicos tan lejos de nuestros hogares. Pero sabemos que fue a partir del espacio que une Afganistán y Pakistán que ocurrieron los ataques del 11 de septiembre. Sabemos que es precisamente desde esa región que los extremistas planearon virtualmente cada ataque terrorista de importancia contra Europa a partir del 11 de septiembre y el ataque a Bombay.
La administración Obama ordenó un envío adicional de 17.000 soldados estadounidenses a Afganistán y espera que puedan llegar más fuerzas no estadounidenses también. En Pakistán, al menos 18 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en un aparente ataque estadounidense con misiles. Un funcionario de seguridad pakistaní dijo que las víctimas eran militantes y agentes de Al-Qaeda. El ataque tuvo lugar en la zona tribal de Kurram, cerca de la frontera pakistaní con Afganistán. En otras noticias de Pakistán, activistas de la oposición prometen intensificar las protestas a pesar de las fuertes medidas represivas del gobierno. El gobierno pakistaní prohibió las reuniones públicas en dos provincias claves y encarceló a cientos de personas anticipándose a una manifestación contra el presidente Asif Ali Zardari. El jueves, manifestantes iniciaron una marcha en la ciudad de Karachi con destino a Islamabad para exigir la restitución de varios jueces. Un alto funcionario del Pentágono declaró el viernes que el ejército de Estados Unidos está listo para ayudar a México en su guerra a muerte contra los cárteles de la droga con algunas de las tácticas de contrainsurgencia utilizadas para combatir las redes de militantes en Irak y Afganistán. El almirante Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, realizó estas declaraciones luego de reunirse con altos funcionarios mexicanos en México DF. Mullen hizo hincapié en la buena disposición del Pentágono para suministrar nueva ayuda de inteligencia, vigilancia y reconocimiento como aviones no tripulados para espiar a las bandas armadas de narcotraficantes, especialmente a lo largo de la frontera con Estados Unidos. La semana pasada, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó que el ejército estadounidense aumentaría su apoyo a México. Robert Gates.
Creo que empezamos a estar en condiciones de ayudar a los mexicanos más de lo que le hemos hecho hasta ahora. Pienso que algunos de los viejos prejuicios contra la cooperación entre nuestros ejércitos están siendo dejados de lado.
David Gregory.
¿Se refiere a proporcionar ayuda militar?
Robert Gates.
Proporcionarles competencias en lo que se refiere a entrenamiento, recursos, actividades de reconocimiento y vigilancia, pero solamente cooperación, inteligencia inclusive.
Más de 1,000 personas fueron asesinadas en México en lo que va del año en crímenes violentos relacionados con el narcotráfico. 6,000 personas murieron el año pasado. La posibilidad de los cárteles de adquirir rifles de asalto AK-47 y otras armas en Estados Unidos explica gran parte de la violencia. Según funcionarios policiales, el 90% de las armas incautadas en México que provienen de actividades delictivas fueron adquiridas en Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, el propio El propietario de una armería comparecerá hoy ante la justicia, acusado de haber vendido más de 700 armas a testaferros, sabiendo que estos actuaban en representación de organizaciones mexicanas de narcotraficantes. En otras noticias... El gobierno boliviano le ordenó a un alto diplomático estadounidense que se retire del país luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo acusara de participar en una conspiración contra su gobierno. Morales dijo que Francisco Martínez estaba en contacto con grupos de la oposición implicados en disturbios en contra del gobierno. Martínez era el segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. Mientras tanto, 30 miembros de la Cámara de Representantes estadounidense le enviaron una carta al presidente Obama para pedir que Estados Unidos se mantenga neutral en las elecciones presidenciales del sábado en El Salvador. Las encuestas indican que el partido de izquierda FMLN derrotará al derechista partido Arena, que ha gobernado durante las últimas dos décadas. Históricamente, el partido Arena ha tenido vínculos estrechos con Washington. Hace 5 años, el gobierno de Bush fue acusado de amenazar con suspender la ayuda a El Salvador si los votantes apoyaban al FMLN. Mientras tanto, el jueves, los congresistas republicanos Trent Franks de Arizona y Dan Barton de Indiana dijeron que los salvadoreños que viven en Estados Unidos podrían perder su estatus de migración y el derecho a enviar giros a su país si el partido de izquierda, FMLN, gana las elecciones. En Haití, el expresidente Bill Clinton se unió el martes al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para promover una iniciativa contra la pobreza que se estaba lanzando allí. Clinton dijo que ve señales de esperanza en el país más pobre del hemisferio occidental. Bill Clinton dijo:
he estado al corriente de lo que sucede en Haití durante más de 3 décadas. Esta es la primera vez que realmente creí que el país tenía posibilidades de escapar de la pobreza y de la herencia del gobierno opresivo y el mal gobierno y el abuso al pueblo que ha mantenido a las personas oprimidas durante demasiado tiempo.
Clinton es a veces descrito como un campeón de la democracia haitiana por volver a poner en el poder al presidente electo que había sido derrocado, Jean-Bertrand Aristide, tras el primer golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. No obstante, Clinton fue muy criticado por obligar a Aristide a aceptar las políticas económicas neoliberales impuestas por Estados Unidos como condición para que volviera al poder. El gobierno sudanés está amenazando con expulsar a más grupos de ayuda a extranjeros, a diplomáticos y fuerzas de paz, días después de que la Corte Penal Internacional ordenara el arresto del presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir por cometer crímenes de guerra. Sudán ya expulsó a 13 de los mayores grupos de ayuda que operaban en Darfur. Ann Veneman, de UNICEF, condenó al gobierno sudanés. Ann Veneman dijo:
hay millones de personas en Darfur que dependen de la ayuda humanitaria para recibir alimento, asistencia médica, vacunas, educación, y la verdadera preocupación es cómo llenar ese vacío cuando se revocaron los permisos de tantas organizaciones que representan probablemente unas 2.000 o más personas.
Sudan's ambassador to the United Nations, Abdul Mahmoud.
El embajador de Sudán ante la Organización de las Naciones Unidas, Abdul Mahmoud Abdul Halem, acusó a los grupos de ayuda de intentar desestabilizar a Sudán. Abdul Mahmoud Abdul Halem dijo:
no deberían cuestionar la sabiduría de nuestro gobierno. No hizo eso al azar. Hemos estado trabajando con estas organizaciones durante mucho tiempo. Les habíamos advertido, les habíamos dicho que no continuaran en ese camino de desestabilización, pero decidieron hacerlo. No solamente eso, sino que también están desarrollando actividades incompatibles con su función humanitaria. Están estropeando todo en lo que se refiere a la seguridad y estabilidad de los respectivos estados de Darfur.
En otras noticias de África, un destacado defensor keniata de los derechos humanos y uno de sus colegas fueron asesinados a balazos en Nairobi. Oscar Kamau Kingara era fundador de la respetada organización de asistencia legal Oscar Foundation Free Legal Aid Clinic. El año pasado, la organización publicó un informe en el que se acusaba a la policía de haber torturado y asesinado a más de 8.000 keniatas. Cyprian Nyangwamu, de la Organización en Defensa de los Derechos Humanos, Kenya Human Rights Consortium, declaró: la comunidad defensora de los derechos humanos en Kenia responsabiliza evidentemente al gobierno de los asesinatos. En Gran Bretaña, los legisladores de la oposición están pidiendo una investigación judicial sobre las acusaciones de que agentes de la inteligencia británica participaron en la rendición extraordinaria y tortura de Binyam Mohamed, que fue liberado de la bahía de Guantánamo el mes pasado. En una entrevista con un periódico británico, Mohamed dijo que el gobierno británico cooperó activamente con los funcionarios estadounidenses en su rendición y tortura, a pesar de haberlo negado en reiteradas ocasiones.
Y por último,
la tensión en la península coreana se está intensificando debido a que más de 50.000 soldados estadounidenses y surcoreanos están comenzando un entrenamiento militar de 12 días. Corea del Norte respondió preparando a sus fuerzas armadas para un combate a gran escala. Este entrenamiento tiene lugar mientras las fuerzas armadas norcoreanas se preparan para probar un nuevo misil de largo alcance. Hoy temprano, el ejército norcoreano dijo que esta instrucción militar era una provocación militar que solo ocurriría en vísperas de una guerra.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.